Voy a invitar a que abra la palabra del Señor en el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a leer los versos del 15 al 20. Capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, gloria al Señor, y leemos los versos del 15 al 20. Y dice la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que viéramos el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Te atreves a saludar al que está a tu lado y dile en el 2006, aprovecha bien el tiempo? Saluda al que está detrás y dile que aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado Dios, aprovechando bien el tiempo. Vamos a orar. Allí mismo donde tú estás, vamos a orar. Y presenta a ese hermano que está a tu lado, que está a tu derecha, a tu izquierda. Y vas a orar a Dios por él y por ella. Y le vas a pedir a Dios: Dios mío, háblale en esta tarde a través de tu palabra. Que la palabra del Señor hable a su corazón y trate con él en esta tarde. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo te pido, Dios mío, que a través de tu palabra en esta hora tú hables a nuestras vidas. Señor del cielo, ayúdanos, Padre amado, a aprovechar bien el tiempo. Yo te suplico en esta tarde, Señor. Yo te pido en esta tarde que seas tú, oh Dios mío, tratando con nuestras vidas, tratando con nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Dios, a enfocarnos en las áreas, Padre amado, que tú quieres que nos enfoquemos, Dios del cielo, que nos ayudes y nos ayudes a aprovechar cada día, Señor, cada día, porque, oh Dios del cielo, los días no son buenos, Padre, pero, oh Dios del cielo, si los aprovechamos bien, si los aprovechamos bien, podemos sacar provecho, oh Dios, de ello. Yo te presento a este pueblo que está aquí en esta tarde y te pido, Dios del cielo, que trates con cada uno de nosotros, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorar a Dios en esta tarde y darle a Dios adoración y darle a Dios alabanza. Se cuenta de un hombre que, viajando en su barca, naufragia en una isla donde había un grupo de indígenas. Cuando este hombre llega y cae en la orilla de la isla, estos indígenas lo toman a él y lo hacen el rey de aquella tribu. Él se sintió muy halagado porque era el rey, lo habían hecho el rey de aquella tribu. Y le preguntó a los indígenas que estaban allí, que qué había pasado, por qué no tenían rey, dónde estaban los otros reyes. Y ellos le dijeron que la costumbre en ese lugar era que a los reyes, o al que hacían rey, solamente era rey por un año, y al año lo desterraban a una tierra donde allí moría, porque no había comida ni había nada en aquel lugar. Aquel hombre, pues, a principio como que la noticia no le gustó mucho de ser rey, pero, y él le dijo, ¿y qué pasa durante el año que está siendo rey? Durante ese año a esa persona la tratamos como rey. Y él empezó a maquinar en su mente y dijo, yo soy el rey. Mandó y empezó a dar órdenes. Y empezó a decir, yo quiero que me construyan barcos. Yo quiero que construyan, vamos a ir a aquella isla. Y empezó a construir una casa en aquella isla. Comenzó a hacer que se hicieran siembras en aquella isla. Y como era el rey, durante aquel año hicieron sembradíos en aquella isla, en la isla donde él iba a ser desterrado. Hicieron una casa, una mansión en aquella isla. Prepararon barcos, prepararon todos los medios de transportación. Y durante aquel año, aquel rey empezó a dar órdenes para que se hicieran aquella isla. Cuando terminó el año que le tocaba a él ser desterrado, aquel hombre fue desterrado, fue desterrado a esa isla, pero en vez de haber sido desterrado a un lugar de muerte, fue desterrado a un paraíso que él mismo había fabricado. Aquel hombre aprovechó la oportunidad que tenía, aprovechó el tiempo que tuvo para ser rey, el tiempo que tuvo para ser rey, para trabajar en lo que iba a ser su futuro, para trabajar en donde iba a pasar el resto de su vida, el resto de sus días. Aprovechó aquel año, aquello quizás que era solamente un año, que él era rey, para trabajar. Y luego los demás reyes habían muerto, pero este hombre, como aprovechó su tiempo, él pudo haberse dedicado aquel año a sencillamente sírvanme y denme comida y alábenme y todas estas cosas. Pero él dijo, no, yo voy a trabajar en mi futuro. Yo voy a trabajar en qué va a ser de mí después que se acabe este año que yo voy a estar aquí en la tierra. Y oiga bien, porque muchos de nosotros, Dios nos ha dado el tiempo. Usted sabe que el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un regalo de Dios. Hubo gente que anoche se les acabó el tiempo. Hubo gente que anoche no llegó. Ahorita acaba de mencionar, aquí acabamos de orar por un familiar de una hermana de la iglesia que su abuelita falleció. Hubo gente que anoche se les acabó el tiempo de estar aquí en la tierra. Hubo gente que se les acabó el tiempo, que no tuvo la oportunidad de vivir un día más, de no tener un día más. Pero usted y yo hemos tenido la bendición de ver un día nuevo. De ver un día nuevo. Y eso nada más debe producir en usted un gozo, porque Dios nos da la oportunidad de un día nuevo. Una oportunidad nueva que muchos no la tuvieron. Que muchos no tuvieron esa bendición de ver un día más, pero Dios a ti te ha dado la oportunidad de ver un día más de vida, un día más. Y el tiempo, como te dije, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Pero lamentablemente hay a veces que Dios nos ha dado ese regalo del tiempo, pero no estamos dándole el uso a ese regalo. Y aprovechando ese regalo del tiempo, aprovechando ese regalo del tiempo para trabajar y para velar de que aprovechemos cada minuto, cada momento de nuestra vida para invertir, para trabajar en lo que va a ser el mañana de cada uno de nosotros. Y cuando hablo del mañana, no me estoy refiriendo tanto a cuando usted se vaya a retirar, que hay gente que está trabajando demasiado para cuando se vaya a retirar, o está trabajando mucho para cuando de aquí a 40, 50 años. Cuando me refiero al mañana, este hombre que trabajó como rey ese año, fue a vivir a un paraíso que él mismo creó. La palabra del Señor dice también, y yo creo que la escuela dominical tocaba algo de eso en el día de hoy, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla lo pueden ¿qué? Corromper, sino que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde no haber nada ni nadie que pueda destruir ese tiempo. Y cuando yo hablo de que hablemos, de pensemos en el mañana, es que en el tiempo de ahora, en el momento que tú estás viviendo, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida. No podemos dejar que el tiempo se vaya, porque hermanos, el tiempo vuela, como dicen. Vuela. Mire, no hace unos días estábamos en el 2005 y ya lleva una semana del 2006. Ya dentro de la semana que viene, dentro de 3 semanas se acaba enero. El tiempo vuela, el tiempo se va. Usted lo puede ver, a veces uno cree que no, que los años no pasan, pero los años pasan. Uno, como se mira en el espejo todos los días, y a veces no ve la diferencia. Pero cuando usted deja de ver a alguien por unos días, principalmente por unos años, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. En estos días que estuvo la familia de mi esposa, yo pude ver, yo me acuerdo de las niñitas, las jovencitas que vinieron con ella. Ellas salieron en mi boda. Una de ellas era la portadora de anillos. Y era pequeñita, era una bebé que tenía como 3 años o más o menos así, una edad pequeñita, era la portadora de niños. Y ahora uno la ve y está más alta que uno. Ha crecido y uno dice, los años han pasado. Uno se mira en el espejo y siempre se ve igual. Pero eso es que se engaña, el espejo engaña. La realidad es que cuando otros nos ven, uno se da cuenta que los años pasan. Que el tiempo pasa, cosas que podías hacer antes, ahora ya no las puedes hacer con la misma agilidad, con la misma eficacia, con el mismo mover, porque los años pasan y nosotros tenemos que ser sabios en cómo aprovechamos el tiempo, en cómo manejamos nuestro tiempo, a qué le dedicamos tiempo, a qué yo tengo prioridades, cuáles son mis prioridades, a qué yo le voy a dar más importancia en mi vida. Tengo que aprovechar bien el tiempo. Pablo nos dice una razón por la cual él nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos ha tocado vivir en días malos. Nos ha tocado vivir en días donde todo como que se viene en contra de las cosas de los valores que nosotros creemos, de los valores que nosotros vivimos y de los cuales andamos. Nos ha tocado vivir en días difíciles, días que aunque aparentemente aquí hay abundancia, aparentemente hay abundancia de trabajo, hay abundancia en otras áreas, pero vemos la maldad multiplicándose cada día, el hombre alejándose más de Dios, cada día la mujer alejándose más de Dios, cada día vemos cómo los valores que un día teníamos, los valores que un día eran importantes para nosotros, se van viniendo abajo y los días van siendo malos. Y el Señor nos dice que en estos días malos nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que empezar a recapacitar y entender a qué yo le voy a dedicar más tiempo. ¿A qué le voy a dedicar más tiempo en mi vida? ¿Cuáles van a ser las prioridades de mi vida? ¿Cuáles van a ser las áreas donde yo voy a dedicar más tiempo para yo poder cada minuto que pase aprovecharlo bien? ¿Dedicarlo bien? ¿Qué áreas de mi vida debo yo ubicar para que pueda yo lograr una buena administración de mi tiempo? Y estos días malos que me arropan, y estos días malos que quieren ahogar mi vida, ahogar mi familia, ahogar todo lo que yo tenga, yo pueda trabajar en ellos de tal manera que cuando llegue al final de mi carrera, que cuando llegue al final de mi vida, yo pueda hablar como dijo Pablo en una ocasión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor fiel y justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Que cuando yo termine mi andar, yo pueda mirar para atrás y yo diga: aproveché bien el tiempo. Aproveché bien el tiempo. Porque aunque la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo, tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo, dice la Biblia. Pero hay unas áreas donde yo tengo que tener prioridad. Si yo quiero vencer y aprovechar el tiempo, hay unas áreas en mi vida que yo tengo que darle prioridad. Hay unas áreas en mi vida que yo tengo que velar porque esas áreas estén bien. Porque si eso no está bien, estoy perdiendo mi tiempo. Y la primera área, que yo creo que es la más importante, que yo tengo que darle prioridad en mi vida, es a mi relación personal con Dios. Óigame bien, eso es clave en mi vida espiritual. La relación mía con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque de eso va a depender el resto de las demás. De cómo está mi relación con Dios, qué tiempo yo lo dedico en mi vida a cultivar mi relación personal con el Señor, qué tiempo yo le dedico en mi vida a cultivar la relación mía con Dios, mi relación con el Señor. Eso es vital porque eso va a abarcar todo el resto de mi vida. Por eso es que la Biblia dice: buscad primeramente. Primero quiere decir, número uno, el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas os serán añadidas. Yo tengo que preguntarme: ¿dónde estoy hoy yo con Dios? ¿Cuál es mi relación personal con Él? Y cuando hablo de cultivar mi relación personal con Dios, tengo que preguntarme: ¿qué tiempo le estoy yo dedicando a hablar con Dios? ¿Qué tiempo estoy sacando del día para hablar con Dios? De las resoluciones que tiraste para este nuevo año, ¿dónde pusiste el periodo de oración con Dios diaria? ¿Dónde pusiste el periodo de devoción diaria con Dios? ¿Qué tiempo ubicaste en el día, en el horario del día, donde te levantas en la mañana, vas al trabajo, vas a la escuela? ¿Qué tiempo sacaste para decir: de tal hora a tal hora lo voy a dedicar a hablar con mi Dios? Lo voy a dedicar a entrarme en la palabra de Dios y a dejar que Dios hable a mi vida a través de la palabra. A dejar que Dios trate con mi vida, trate conmigo a través de la palabra. Ha comenzado el nuevo año. Has decidido decir: este año es el año que voy a leer toda la Biblia, que voy a escudriñar toda la palabra de Dios. Este es el año que voy a aprovechar más tiempo en mi vida de oración. Has sacado, eso debe ser lo número uno, una persona que aprovecha bien el tiempo. Saca tiempo para orar, saca tiempo para llenarse de la palabra del Señor. Saca tiempo para decirle a Dios: Dios, mi relación contigo es importante y yo quiero mantener esa relación tuya y mía bien, bien, bien parada. Necesitamos sacar tiempo, hermanos, para orar. Alguien dirá: pero hermano, usted no sabe cuán ocupado yo ando, no tengo tiempo para esto. Si no tienes tiempo para orar, tienes malas las prioridades en tu vida. Hay algo que tienes que cambiar. Hay algo que hay que cambiar. ¿Sabe lo que decía Lutero? Lutero decía: tengo tanto trabajo hoy, tanto trabajo, que necesito sacar las primeras 3 horas de la mañana para orar. Estoy tan ocupado que necesito sacar esas primeras 3 horas para estar en la presencia del Señor. Él reconocía que no iba a poder hacer nada del resto que tenía si no dedicaba primero un tiempo para orar, si no dedicaba primero un tiempo para hablar con Dios, para hablar con el Señor y decirle a Dios: Dios, aquí estoy delante de ti en este día, ayúdame, guíame, dirígeme, dame sabiduría, como hablábamos el miércoles, para que tú me guíes, para que tú me lleves y este día yo pueda aprovecharlo.
Oye, óigame bien, muchos de los males que nos ocurren es porque hemos descuidado esa relación con Dios. Usted lo sabe, que ha descuidado ese tiempo de estar a solas con Dios. Y se pregunta, ¿por qué no me da tiempo para esto? ¿Por qué me falla? Vamos a ir a lo básico. Vamos a empezar con lo básico. ¿Cómo está mi vida personal, mi devoción con Dios? Yo no estoy hablando de la oración por la comida. Señor, bendice estos alimentos. Amén. Yo no estoy hablando de un tiempo que usted saque para hablar con su Dios, para comunicarse a solas con Dios. Ese tiempo que habla la Biblia de la recámara secreta. Que quizás usted tiene en su casa un cuarto, que quizás usted tiene el baño, que quizás usted tiene un lugar en su casa donde usted habla allí con Dios, que no es un lugar donde nadie lo ve, la oración allí nadie la oye, nadie sabe por lo que usted está, pero usted ha sacado ese tiempo para hablar a solas con Dios, para hablar a solas con Dios. Esa área de la vida hay que restaurarla. Esa área de la vida hay que volverla a restaurar. Esa área en la vida donde usted saca tiempo para orar y para dejar que Dios le hable a su vida por la palabra de Dios. No que vaya a la Biblia, porque a veces decimos, leemos la Biblia. Sí, bueno, la leo porque me toca predicar o me toca enseñar. No, no me refiero a eso. Me refiero cuando usted va a la Biblia para que Dios hable a su vida. Señor, sencillamente porque quiero oír tu voz, porque quiero que hables a mi corazón, porque quiero que trates con mi vida. Eso hay que aprovechar el tiempo en esa área. Y si no lo está haciendo, y si por alguna razón no lo está haciendo, empieza a decir, Señor, yo tengo que sacar, algo tengo que cortar, algo tengo que cortar. Empiece, haga un análisis, cómo usted pasa las 12 horas del día o las 14 horas del día que usted está despierto. O el tiempo que esté despierto y diga, ¿dónde voy a ubicar mi tiempo para estar a solas con Dios? Y ubíquelo. Saque tiempo para estar a solas con Dios. Aprovechemos, el día es malo. Y salir a la calle sin oración, salir afuera sin haberme cubierto de oración, me estoy buscando un problema. Me estoy buscando. La Biblia dice que el león anda buscando, el Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere devorar tu hogar, él quiere devorar tus hijos, él quiere devorar tu familia. Y Él quiere devorar tu vida espiritual, tu relación con Dios. Dios quiere devorarla. Y quizás tú digas, yo estoy fuerte todavía. Pero el problema es que en la medida que descuidamos nuestra relación con Dios, poco a poco ese hombre espiritual se va debilitando. Y lo que ayer era un ataque que podías resistir, y lo que ayer era una tentación que podías decir, en el nombre del Señor, te echo fuera y lo reprendo y huigo de ella, hoy en día puede ser una caída de parte del enemigo para tu vida y destruir tu hogar y destruir tu familia. Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay que sacar tiempo para nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos un hombre espiritual. Si yo quiero que usted sepa que nosotros como cristianos tenemos un hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, hay un hombre espiritual que anhela estar cerca de Dios, que anhela la casa de Dios, que anhela el orar, que anhela el buscar a Dios, que anhela el oír lo que Dios quiere para él. Hay un hombre espiritual dentro de nosotros que gime, que anhela el que usted busque a Dios, el que usted busque. La carne no quiere. La carne es perezosa y no desea nada de esto. La carne lo que quiere es dormir, comer y divertirse. Eso es lo que quiere la carne. Pero el hombre espiritual anhela estar en la presencia de Dios. El hombre espiritual anhela buscar a Dios. El hombre espiritual anhela estar lejos con Dios, dedicarse a Dios. Y la primera área de nuestra vida que tenemos que darle prioridad en este año es a esa relación personal con el Señor. A esa relación personal con el Dios. Número dos, hay que sacar tiempo para la familia. Tenemos que sacar tiempo para el hogar. Dios primero, pero hay que sacar tiempo para el hogar. Necesitamos sacar tiempo para los hijos. Necesitamos sacar tiempo para la esposa, para hablar, para comunicarnos, para sacar tiempo en el hogar. No podemos descuidar nuestra familia tampoco. No podemos descuidar. Los días son malos. Los días son malos. Y el que no vele por su familia, hay que velar por los hijos. No podemos esperar a la que el hijo nos diga, me voy a casar, para entonces saber con qué amistades él se está uniendo. No podemos esperar, hay que aprovechar el tiempo, hay que sacar cada momento que tenemos, hay que sacar cada momento para sacar tiempo con la familia, tiempo con nuestros hijos, tiempo con nuestra esposa, con nuestro esposo, para evitar que el enemigo se vaya a tomar ventaja y quiera destruir los hogares para la gloria del Señor. Necesitamos aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, saque tiempo con su familia. Saque tiempo en su hogar. Aprovechen momentos juntos para hablar, para dialogar, para salir juntos. Aproveche el tiempo. Hay cosas que a veces perdemos tanto tiempo en cosas que quizás no tienen ningún valor, que nada van a servirte para la vida de mañana, para el futuro, que nada van a servirte, y perdemos tiempo en eso. Perdemos tiempo en esas cosas. Aprovechemos el tiempo. Tiempo para dedicarlo a mi relación con Dios, a mi vida espiritual con Dios. Tiempo para dedicarlo también a sacar tiempo con mi familia. A sacar días para estar con mi esposa, con mi esposo, para estar con mis hijos, para enseñar a mis hijos en el temor de Dios, para guiarlos. Eso es aprovechar el tiempo. Hermano, los niños crecen en una forma increíble. Crecen en cuestión de nada. Uno que era pequeñito, ya uno los ve grande. Aquí hemos venido niños a contar que yo los presenté al Señor, y son jóvenes ya, que los presenté al Señor, y que yo los veo ahora jóvenes con cuerpos más altos que el de uno, altos, grandes, fuertes. Uno los ve y uno dice, el tiempo pasa. Se va el tiempo, camina el tiempo, y hay que aprovecharlos ahora que están pequeños, que quizás están creciendo, para ir sembrando en ellos el temor a Dios, para ir sembrando una relación bonita, para que cuando sean grandes ellos puedan ir donde papá y donde mamá a consultar, a hablar, a decir, estoy, aquí estoy, te necesito, y el padre pueda decir, ¿en qué te puedo ayudar? Pero hay que sacar tiempo para nuestros hijos. Hay que sacar tiempo para estar con ellos. Hay que sacar tiempo para hablar con ellos. Hay que sacar tiempo para oírlos. Hay que sacar tiempo para educarlos, para enseñarlos, para estar allí con ellos. Los niños nunca, nunca deben ser un estorbo para la familia. Al contrario, los niños son una bendición para el hogar, dice la palabra de Dios. Y debemos ver esa oportunidad que Dios le da, aprovechar ese tiempo que Dios te da de ser papá, de ser mamá, para sembrar en ese hijo, en esa hija, el temor a Dios como Dios quiere que se siembre, bendito el nombre del Señor. Debemos aprovechar el tiempo, no solamente en mi tiempo con Dios, no solamente tiempo con la familia. Debemos sacar tiempo también, aprovechamos bien el tiempo cuando servimos en la obra del Señor. Oiga bien, hay que servir en la obra de Dios. La Biblia dice que el trabajar en el Señor no es en vano. Que cuando usted trabaja para Dios, que cuando usted se da para Dios, que cuando usted se envuelve a trabajar para Dios, eso produce bendición en su hogar. Eso produce bendición en su familia. El Dios, mire, cuando usted se envuelve en el trabajo del Señor, cuando usted se ocupa en el trabajo del Señor, se mantiene ocupado. Porque uno de los problemas que a veces hay, porque a veces viene tanta tentación y caemos y somos víctimas, porque estamos desocupados. La Biblia no, hay un refrán que dice que mente vacía es taller de Satanás. Cuando no hay nada en qué pensar, cuando no hay nada que hacer, cuando yo no me ocupo en nada, la gente vaga es la más que se envuelve en problemas. Te vaya a los inner cities, a las ciudades, ¿Dónde hay gente que está sin trabajar? ¿Dónde es que los crímenes son más grandes? En estos sitios. ¿Dónde es que hay más drogas? ¿Dónde es que hay más? Porque la gente está sin hacer nada. Y cuando se está desocupado, pues el enemigo se aprovecha para ese tiempo que tú tienes desocupado, envolverte en áreas que te comprometen y te llevan a hacer cosas que quizás no quisiste hacer. Pero cuando nos ocupamos, cuando usted se mantiene ocupado en el Señor, cuando usted se mantiene activo en el Señor, ha sacado su tiempo para buscar a Dios, ha sacado su tiempo para la familia, pero también saca tiempo de usted para servir en la obra de Dios, para decirle a Dios: Señor, los talentos que tú me has dado, las cosas que tú me has dado, los dones que tú me has dado, los pongo disponibles, Dios, para servirte en la obra del Señor. Dios se glorifica en tu vida y te ayuda para que tú sigas adelante. Mire, el Señor vela por uno cuando uno trabaja en la obra del Señor. Cuando tú te ocupas a trabajar para Dios, no hay nada más lindo que servirle al Señor. No hay nada más lindo que uno trabajar en la viña del Señor. Que uno saber que tú estás haciendo algo que va a influenciar las vidas de otros para la eternidad. Que tú puedes hacer algo. Y cuando usted trabaja en la viña del Señor, ya sea con los niños, ya sea dando clases, ya sea dirigiendo una sociedad, ya sea haciendo algo en la iglesia del Señor, usted está ayudando al reino de Dios. Y cuando usted ayuda al reino de Dios, la bendición de Dios nunca se queda. Dios siempre está dispuesto para bendecir. Yo siempre, si algo yo agradezco en mi casa, es que... y a veces yo he oído decir a algunos hermanos que han mencionado, yo no sé cómo él lo puede hacer o cómo puede estar envuelto en esto y en tantas cosas. Pero fue que yo me crié en ese ambiente. Yo me crié en un ambiente de trabajo en la iglesia del Señor. ¿Sabe? Yo me crié en un ambiente donde mis dos papás, estaban de lleno envueltos en la iglesia. De lleno envueltos en la iglesia. Mi mamá fue tesorera de la iglesia por más de... Bueno, ha sido más de 30 años entre idas y vueltas como tesorera de la iglesia. Por muchos años fue. Ahora, como pusieron la ley de que no se podía repetir, no salió electo una ocasión, pero volvieron otra vez ahora a elegirla. Por más de 30 años ha sido maestra de escuela dominical. Entonces, eso uno lo ve, que ellos estaban ahí. Yo veía a mi mamá prepararse en la casa. Yo veía el esfuerzo de trabajar en la iglesia cuando estábamos comprando templos. A mi mamá le gustaba hacer pasteles, una comida que se hace en mi país. Es como el tamal de diferentes otros países. Y siempre envuelta en el trabajo del Señor. Mi papá de la misma manera, trabajando en diferentes áreas en la iglesia, dando clases, enseñando, predicando, haciendo tantas cosas, y uno se envuelve en eso, y eso fue de bendición para mi hogar, porque yo pude ver que para ellos, yo lo veía cuando niño crecía, yo veía: para mi papá es importante la iglesia, es importante el servirle al Señor, y eso se iba metiendo dentro de uno, en una forma indirecta. Ellos no tenían que ni decirlo, para yo saber que para ellos, el trabajo en el Señor, el dedicarme a hacer algo para Dios, era importante, porque lo tenían en su agenda, lo tenían en su lugar. Y yo quiero decirle, hermano, que si usted quiere lograr aprovechar bien el tiempo, saque tiempo para trabajar para Dios. Envuélvase en el trabajo del Señor. No deje que nada ni nadie le evite que usted pueda dedicar su tiempo a servirle a Dios. Porque a la larga, estas son las cosas que pagan. Estas son las cosas que usted va a poder cosechar fruto y mañana poder decir: doy gloria a Dios que aproveché bien el tiempo. Porque el tiempo va a pasar, los años va a pasar, y no esperemos, ¿verdad? No esperemos a llegar allá a una vida de anciano para entonces ahora decir: Señor, ahora voy a trabajar para ti. Ahora voy a trabajar para ti. Cuando ya, y no es que los ancianos no puedan, Dios tiene de todo, pero no es lo mismo cuando usted tiene fuerzas que cuando tiene menos fuerzas. Por eso es que el libro de Eclesiastés decía: acuérdate de tu creador cuando, en los días de qué, de tu juventud, porque después dice: antes que lleguen qué, los días malos. Y no es que, porque se puede tener una vejez hermosa. Hay gente que tiene una vejez hermosa, pero es una realidad que en los días de uno, de la vejez de uno, hay lo que llamamos, empiezan a venir los achaques, los dolores, la vista ya no es lo mismo, Ya no podemos cargar las cosas como las podíamos cargar antes. Ya no podemos despertarnos como nos podíamos despertar antes. Ya no podemos hacer muchas cosas que podíamos hacer antes. Es más uno, yo a veces me... Yo recuerdo antes, cuando yo iba a los campamentos de jóvenes. A mí me encantaba ir a campamentos y siempre, todo, durante toda mi juventud, iba a los campamentos de jóvenes. Y me gustaba, y uno se quedaba a veces hasta las 12, a las 3 de la mañana, y los campamentos y todas estas cosas, y dormir en las casetas, eso era, uno, a mí me encantaba eso, ¿verdad? Uno como muchacho le gustaba eso. Pero ahora, cuando uno va a los campamentos, no es lo mismo, aunque uno goza, pero a uno le gustaría tener una cámara más cómoda. Estar en un vasco, porque uno ya siente, ¿verdad?, que quizás ya le molesta que los muchachos se queden jugando mucho tiempo después de cierta hora. Quiere que ya se acuesten todos y que esté todo tranquilito. Porque ha pasado, es diferente el tiempo. Es diferente el tiempo. Y uno se da cuenta, ¿verdad?, de que ya la estabilidad no es lo mismo. Pero hay que aprovechar el tiempo. Que tú puedas mirar para atrás los jóvenes que están aquí, que todavía están, muchos de ellos, empezando a comenzar su vida. Que tú puedas mirar para atrás dentro de 10, 15, 20 años y decir: aproveché mi juventud, gasté mi juventud en el servicio a Dios, en trabajar para Dios, en darme a Dios, en servirle a Dios, porque eso a la larga tiene su recompensa, eso a la larga tiene su paga, eso a la larga tendrá su recompensa. Que tú emplees tu tiempo, que tú emplees tu tiempo en el servicio a Dios, en el servicio al Señor. Hermano, vale la pena servirle a Dios, vale la pena servirle al Señor, vale la pena aprovechar bien el tiempo. Hay personas que a veces esperan que estén en situaciones bien difíciles para reconocer bien el tiempo. Yo oía el testimonio de un hombre que, estando en una cárcel como un prisionero, estando en una cárcel, le habían llamado a la isla, o en el lugar donde estaba, le llamaban rompecorazones, porque era un campo de concentración y allí lo tenían encerrado a él. Y cuando él estaba en este lugar, él narra y él describe, él decía: ahora para mí empezaban a hacer sentido las cosas que me decía mi esposa, cuando me decía: vamos a la iglesia juntos. Ahora empezaban para mí a hacer sentido las palabras del pastor cuando me decían: la vida es más que la diversión, la vida es más que las cosas pasajeras de este mundo. En ese campo de concentración él empezó a darse cuenta, cuando allí no había pastor, allí no había ningún hermano que lo alentara, allí no había nadie que le diera la mano. Ahora allí en ese campo él se daba cuenta de cuán importante era tener una relación con Dios y estar cerca de Dios. Y yo creo que no hay necesidad de nosotros estar en una situación difícil para reconocer cuán importante es Dios. Ahora que Dios te da la oportunidad de un día nuevo, que Dios te da la oportunidad de un día, de un año nuevo, de comenzar un año nuevo, de empezar y de tener vida y de tener tiempo que Él te ha regalado, yo creo que es la oportunidad para nosotros reconocer: yo necesito buscar más de Dios, yo necesito acercarme más a Dios en este año, trabajar más para Dios, darme más a Dios, dedicar tiempo para mi hogar, para mi familia, y ponerlo todo para que mañana, cuando yo mire para atrás, yo pueda decir: aproveché bien el tiempo. No dejé que la maldad que me rodeaba en estos días, que la maldad fuera a destruir lo que Dios quería para mí, sino que aproveché bien el tiempo. Hermano, los días se van, los días se van, el tiempo pasa. Yo quiero que usted sepa, mire, y yo creo que lo voy a preguntar: ¿cuántos de los que están aquí tienen 35 años o más? Levante la mano. Hay un buen grupo que tiene 35 años o más. Quiere decir, y no se asuste por lo que le voy a decir. ¿Cómo? Sí, yo también. No se asuste por lo que yo le voy a decir. Pero la Biblia dice que la vida de los hombres o de las personas son 70 años. sea que ya usted vivió más de la mitad de la vida, más o menos, el promedio. Ya usted ha vivido más de la mitad de la vida. Más de la mitad. Dice que algunos de los más robustos puede ser que lleguen a 80. Pero de el promedio, y esos son los promedios, si usted busca los promedios, las estadísticas, los 70, por allí es que está el promedio de lo que la gente vive. Usted ya ha vivido más de la mitad de su vida. Y yo creo que tenemos que preguntarnos, Señor, esa primera mitad de mi vida, ¿la he aprovechado? ¿Aproveché bien el tiempo en esa primera mitad de mi vida? En esa mitad. Y hay algunos que ya han pasado más de los 50. Le queda menos todavía. Hay que empezar a ver y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque no es eterna la vida acá. No es eterno, usted no va a seguir viviendo siempre. Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovecharlo. No podemos esperar y dejar y decir mañana, porque el que lo deja todo para mañana, a veces ese mañana no llega. Hay que empezar hoy. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de ¿qué? De salvación. Hoy es el día, por ahí hay que empezar. Si yo no le he dado mi corazón a Cristo, por ahí es que yo tengo que empezar, porque nadie tiene asegurado un mañana. Yo quiero que usted sepa que nadie de los que estamos aquí, ninguno sabe si mañana va a amanecer vivo. Por más que usted haya planificado, por más que usted piense, mañana voy para la escuela, nadie le puede decir 100% seguro, mañana usted va para la escuela. No hay nada de eso. Eso no, nadie tiene seguro un minuto de nada más. Nadie. La vida es algo que pasa, que sucede. Y nosotros tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Dónde está? ¿Está mi prioridad en mi relación con Dios? ¿Está mi prioridad en mi familia y en mi trabajo para Dios? ¿En lo que hago para el Señor? ¿O tengo otras cosas en mi prioridad? ¿O es más importante mi fama, lo que logro alcanzar? ¿Es más importante los bienes que puedo lograr acumular? ¿Es más importante otras cosas pasajeras de este mundo que se van a quedar aquí? ¿Que se van a quedar aquí? Mire, si a usted fuera de un país a otro le dieran una visa de por lo menos 80 días, usted vive en otro país y le dicen, te damos una visa para venir a este país. Durante esos 80 días puedes acumular todo lo que quieras, tener todo lo que quieras, pero después de los 80 días, nada de eso puedes traer a tu país. Nada de eso puedes regresar a tu país. Ahora, le dan la oportunidad que en vez de usted gastar el dinero en esas cosas, usted puede depositar todo lo que gane, depositarla una cuenta en su país. ¿Qué usted haría? Tiene esos 80 días o ese tiempo, el año que sea, los 2 años. Estoy aquí, tengo todo el dinero para ganar, voy a comprar esto. Si acabaron los 80 días, nada de eso se lo puede llevar. Tiene que dejarlo todo y regresaría sin nada. Por el contrario, si usted aprovecha en esos 80 días y lo que ganó y lo va acumulando y lo va depositando allá en aquella cuenta en su país, cuando se acabaron los 80 días, usted va a decir, voy a mi país, pero ahora tengo allá el fruto de lo que trabajé acá. Oiga bien, dije ahorita que la Biblia dice que los días del hombre a veces son 70 o 80 años los más robustos. Dios te da la oportunidad de estar 70, 80 años acá, a lo mucho a algunos. Durante este tiempo te da la oportunidad que hagas, que ganes, que produzcas y que hagas todas estas cosas. Pero después de esos 70 años, nada te puedes llevar. Nada. Aunque te echen en la caja lo que te echen, aunque te pongan en la caja de lo que te pongan, nada de eso te lo puedes llevar. Nada. Lamentablemente se va a quedar todo acá en la tierra. Pero si eres inteligente, si eres necio, yo empezaría a abrir una cuenta en el otro lado. Yo empezaría a acumular para el otro lado. para que cuando me llegue el tiempo, si es a los 70, si es a los 75, si es a los 80, y ojalá y fuera a los 100, ¿verdad? No llegara hasta 100. Y a los años que fuera, cuando llegue el día que me vaya, pueda decir, estoy tranquilo, no dejo nada allá, pero voy a gozar ahora de lo que tengo en el otro lado. Voy a gozar ahora de lo que trabajé en el otro lado. Voy a gozar ahora. Y la Biblia dice, hermano, y es bien clara, que hay algo al otro lado. El Señor dijo, he aquí pues me voy. Y voy para preparar los que morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y va a haber una morada para nosotros. Y la Biblia dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino hacerlos allá en el cielo. Y yo creo que hay una morada, hay una casa separada para mí allá en los cielos. Y yo prefiero, mientras estoy aquí en la tierra, trabajar. Trabajar para esa morada que Dios tiene separada para mí, porque aquí voy a estar prestado. Nada me voy a poder llevar, nada de lo que está aquí. Pero sí, lo que siembre en el reino de Dios aquí, lo que haga por el reino de Dios aquí. La Biblia dice que ni un vasito de agua que yo le dé a alguien en el nombre del Señor va a quedar sin recompensa. Todo lo que haga, todo lo que usted haga por Dios, todo lo que haga por el Señor aquí en la tierra, puede estar seguro que el Dios del cielo tendrá una recompensa para usted. Porque Dios no se queda con nada. Por eso Pablo dice que él sabía que el trabajo en el Señor no era en vano, sino que trae provecho. Hermano y hermana que está aquí en esta tarde, los días son malos. Hay peligrosos días. Y yo me gustaría decirte en esta tarde que los días se van a poner mejores, pero la Biblia no me dice eso. La Biblia dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia me dice que en los postreros días se multiplicaría la maldad. La Biblia me dice que habrá cada día más maldad en esta tierra. Pero hay una esperanza para los hijos de Dios. Y es la esperanza, gloria al Señor, que un día Cristo viene por su iglesia. Y los que hayamos aprovechado bien el tiempo aquí, los que hayamos acumulado bien nuestros negocios y hayamos utilizado bien el tiempo aquí, terminará este tiempo aquí, pero comenzará la verdadera vida, la vida eterna que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Y que hay recompensa, que hay coronas, que hay bendiciones para todos aquellos que hayan aprovechado bien su tiempo aquí en la tierra. Hermano y hermana que estás aquí, que apenas llevamos una semana en el 2006, este es el año de organizar tu agenda. Este es el año de decir, Dios, ayúdame a organizar mi tiempo. Ayúdame a quitar las cosas que me están, que estoy en el tiempo. Ayúdame. Ayúdame a quitar lo que no, señores, en que yo puedo quitar cosas que me puedan quitar de mi tiempo. Y empezar a llenar mi agenda de cosas que agradan a Dios. Empezar a llenar mi agenda de cosas que le sirvan a Dios, que sirvan para el reino de Dios, que sirvan para yo acercarme a Dios, para yo crecer a Dios, que sirvan para unir mi familia, para unir mi hogar, para bendecir mi familia. Porque eso tendrá recompensa en la vida futura. Pero en las cosas que a veces invertimos el tiempo y que a veces perdemos el tiempo, muchas de ellas de nada sirven. Yo creo que es tiempo de empezar a cortar cosas. Mira, hay cosas que realmente se está perdiendo el tiempo en ellas. Hay una cosa que yo la menciono, yo sé que aquí quizás nadie lo hace, pero por si acaso, las novelas de televisión. Eso es una pérdida de tiempo grandísima. Yo creo que ese tiempo, esa media hora, esa hora, aprovéchela para hacer algo de Dios. Ahí tiene algo que, mire, que eso sí que es una pérdida de tiempo total. Eso es algo total, porque eso no le trae nada bueno. Nada bueno. Y es algo que usted puede decir, lo corto. Y se puede vivir sin eso. Mire, yo he descubierto que se puede vivir. A veces tenemos, sin la televisión se puede vivir. Uno puede vivir. Cuando yo estaba viviendo en la otra casa, teníamos y yo no estoy diciendo que la televisión es mala, la televisión tiene su valor. Yo tengo televisor. Cuando la teníamos el disc este que... disc que uno recibe canales, ¿verdad? Por el disc, no sé ni cómo que se llama, DirecTV. DirecTV. Y cuando me mudé para la nueva casa, pues yo quise moverlo para acá. Pero la casa donde estoy ahora, pues está rodeada de árboles y me dijeron que no se podía. Y yo le dije a Celia, realmente nosotros no vemos tanta televisión, ¿para qué uno está pagando por algo que no sirve? Conseguí una antena de $7 me costó en Radio Shack. Se la puse al televisor y con ella las noticias, que es las cosas que a veces más uno ve, y que las cosas, recibo los canales que necesito. Me ahorré un montón de dinero porque yo me puse a calcular lo que pagaba al mes y al año. Eso me daba para hasta un pasaje para ir a mi país si quería, si lo sumaba. Si uno se viene a ver, uno empieza a sumar y uno empieza a ahorrar y uno dice, ¿y para qué yo voy a perder mi tiempo en estas cosas? Si realmente no, y ahorro y aprovecha uno el tiempo, aprovecha uno el tiempo. Fíjese, y una vez aquí lo hicimos en la iglesia y algunos hermanos lo hicieron, y usted sabe que se puede. Hay a veces que hacemos ayunos de dejarnos de comer, pero ¿qué tal si usted prueba un día en su casa o una semana y usted dice, vamos a hacer un ayuno de televisión? ¿Será tan difícil? ¿Se podrá? ¿Se atreverá usted a decir una semana o tres días? Empiece con 30 semanas, porque yo sé que para muchos esto va a ser un choque fuerte, ¿verdad? Y decir tres días que no se va a prender el televisor en la casa. ¿Usted cree que eso le afecte mucho a usted? ¿Usted cree que eso puede hacer algo grande, que usted diga, no puedo? Yo creo que se puede. Yo creo que si usted se lo propone, usted dice, y usted verá que ni falta le hace. Ahora, ese tiempo que lo usaba para eso, aprovéchelo para otras cosas. Aprovechelo para la lectura, aproveche para compartir la familia, aprovechelo para algo. Y yo creo que se puede. No es tan difícil. Empiece, si no puede tres días, empiece un día. Pues dos, tres días, una semana. Que no, ayuno de televisión, lo desconecta totalmente. Y lo pone. Usted se va a dar cuenta que realmente no se perdió de nada. No se perdió de nada. Las novelas, todo es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Al final se van a quedar casados los que son y va a pasar lo mismo. Siempre pasa así. Siempre va a suceder. Los malos van a perder y los buenos ganan. Eso pasa ahí. Entonces, ¿para qué una cosa que ya yo sé el resultado? ¿Para qué perder mi tiempo en eso? Saquemos tiempo para lo que realmente vale la pena. Aproveche el tiempo para la palabra de Dios. Aproveche el tiempo para servirle a Dios. Aproveche el tiempo para venir a la iglesia. Aproveche el tiempo para hacer un bien. Aproveche el tiempo para ir a hablarle a alguien de Cristo. Aproveche el tiempo para ir a visitar un enfermo. Aproveche el tiempo para ir a darle ánimo a un hermano que está en necesidad. Aproveche el tiempo para ir a hacer algo para la obra del Señor. Y usted verá que usted, su vida empieza a enriquecerse, empieza a dar cuenta de que usted puede aprovechar bien su tiempo. Aprovechar bien su tiempo y va a encontrar más realización en su vida, porque está aprovechando bien el tiempo. El 2006, hermano, es un año para aprovechar el tiempo. No lo perdamos ni un minuto de él. Aproveche todo el tiempo que pueda en este nuevo año. Te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Padre, yo te presento delante de ti tu palabra. El apóstol Pablo dice que los días son malos, que aprovechemos el tiempo. Él dice, mirad pues con diligencia, que nos esforcemos, oh Dios, que nos esforcemos, Señor, cómo estamos andando. Que haya un andar, oh Dios, de sabios y no de necios. Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos a hacer un análisis en esta hora, Padre, de nuestras prioridades. Ayúdanos a hacer un análisis de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos en la mañana cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos, Dios, durante el día cuando llegamos en la tarde a la casa? Antes de acostarnos, ¿qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos durante ese periodo de tiempo? De las 5, las 6 de la tarde que llego a la casa, a las 10 o a las 8, a las 9, a la hora que me vaya a acostar. ¿Qué hago, Dios, con mi tiempo? Señor, ¿en qué estoy aprovechando mi tiempo? ¿A qué le estoy dando prioridad en mi vida? Ayúdame en esta tarde, Señor, a analizar, oh Dios. Este es un nuevo año, Padre. Y Pablo hace más de 2000 años escribió que en aquellos tiempos eran malos y había que aprovechar el tiempo. ¿Cuánto más hoy, Señor? ¿Cuánto más hoy? Ayúdame, Señor, a ver qué tiempo te estoy dedicando para estar a solas contigo. ¿Cuántas veces he sacado este año para separarlo en ayuno, para dedicarme a ti, oh Dios, para hablar contigo, para separarme contigo, para alimentar mi hombre espiritual? ¿Qué tiempo estoy dedicando para entrar en la palabra de Dios? ¿Qué tiempo estoy dedicando para mi esposa, para mis hijos? ¿Qué tiempo estoy dedicando, Dios, para el trabajo en la viña del Señor? ¿Qué tiempo estoy dedicando para hablarle a otros de Cristo? ¿Qué tiempo estoy dedicando para dedicarlo a la labor o al trabajo que Dios ha puesto en mis manos, a desarrollar los talentos que tú has puesto en mí, oh Dios? ¿Qué tiempo estoy dedicando para eso? Y ayúdame en esta hora, Señor, a recapacitar y a reorganizar mis prioridades. Ayúdame a hacer unos cambios en mi vida. Dame el valor, oh Dios, dame, oh Dios mío, el valor para hacer unos cambios en mi vida, Señor. Hacer unos cambios y decirte, oh Dios, yo necesito que reubiques mis prioridades, porque quiero, Dios, en este año aprovechar bien el tiempo. Gracias, Dios. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oh Dios de lo alto, que sea tu palabra, oh Dios de lo alto, produciendo fruto en cada uno de mis hermanos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, oh Dios, yo te presento todas las cosas en esta tarde. Asimismo, con su cabeza inclinada, antes, gloria al Señor, de despedirnos en esta tarde, Dios nos dice en esta hora, aprovecha bien el tiempo. Y quizás en esta tarde hay necesidad de que tú evalúes tu vida y digas, Dios, ¿en qué estoy empleando mis 24 horas? Porque todos tenemos las mismas 24 horas al día. Señor, ¿a qué le estoy dedicando más importancia? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y en esta tarde te gustaría decirle a Dios, Dios mío, ayúdame a reorganizarme. Dame el valor, dame la fuerza, dame la sabiduría para cómo yo organizar mi vida de tal manera, Señor, que empiece a aprovechar el tiempo diariamente, que empiece a aprovechar el tiempo diariamente, que esté preparando mi mansión al otro lado, que esté preparando mi hogar al otro lado, que esté preparándome, oh Dios, Señor, para cuando se acabe mi tiempo aquí, oh Señor, pueda disfrutar de la bendición de la otra vida. Señor, yo te pido que seas tú tratando con cada vida, así mismo con su cabeza inclinada. Si en esta tarde hubiese alguna vida en medio de nosotros que quiera decirle a Dios, yo necesito una reorganización de mis prioridades, yo necesito que Dios me ayude a aprovechar bien mi tiempo, necesito que Dios me dé sabiduría para aprovechar bien mi tiempo, y en esta tarde quisieras que se orase por ti, y en esta tarde quisieras decirle al Señor, yo necesito que el Señor me ayude en este año a reorganizar mi tiempo, y quisieras que orásemos por ti, yo te invito. Dios bendiga la mano del joven. Yo te invito a que levantes tu mano. Dios bendiga a la dama también. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera la oración? Yo lo invito en esta hora. Yo quisiera orar para Dios por ti y decirte en esta tarde que el Señor puede ayudarte y darte sabiduría para que puedas organizar tu tiempo. Si hubiese alguien más, allí mismo donde está, lo invitamos a que levante su mano y oraremos por usted. Dios bendiga, gloria al Señor, la mano de que se levanta. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera la oración? Te invitamos, gloria al Señor. Vamos a estar puestos de pie. Y mientras las manos que se han ido levantando van viniendo aquí al altar, yo te invito, comienza a aprovechar bien el tiempo. Pídele a Dios en esta tarde, Señor, sabiduría. Sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Sabiduría, Dios, para aprovechar mi tiempo. Y en esta tarde invita a Dios, invita al Señor. Él te puede ayudar, Él te puede ayudar a cómo aprovechar mejor tu tiempo. A cómo aprovechar mejor tu tiempo. E invita a Dios en esta tarde. Señor, métete en mi agenda. Te necesito en mi agenda, Dios.
Te necesito en mi agenda, Señor. Y en esta tarde Él te invita. En esta tarde, Señor, quiero que me ayudes en mi vida, en mi relación personal contigo. Quiero que me ayudes con mi familia. Quiero que me ayudes, Dios, a servirte y a trabajar para ti. Y en esta tarde Él te invita. Él te invita. Bendito Dios. Mientras nuestros hermanos adoran a Dios, el altar está abierto. Y todo aquel que quiera la oración, que quiera decirle a Dios, ayúdame, Dios, ayúdame en mis prioridades. Ayúdame, Dios.